Buscamos en este momento a San Marcos. Estamos en Marcos, capítulo 14. Es un texto paralelo de Lucas 22. Y en este momento leemos Marcos 14. Estamos en capítulo 14, versículo 32 al 42. Empezando en 32. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados en sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias que estemos juntos aquí para adorarte. Es una imagen de la eternidad que tendremos en la gloria contigo, con los huéspedes angelicales. Te damos gracias y pedimos que mientras estudiamos tu palabra, que cambies nuestros corazones. Pedimos que podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas y entender más tu amor por nosotros. Pedimos que podamos tener más amor por ti. Pedimos que hagas cosas grandísimas en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y pedimos que los que no te conocen, que cambies sus corazones, que abras sus ojos y que causes que ellos puedan verte. Pedimos que les lleves a la roca Cristo. En nombre de Cristo, amén. Esta mañana llegamos a nuestra sexta parte de nuestra serie, considerando la vida de oración de Cristo. Más adelante avanzaremos a Juan 17 y contemplaremos lo que ha sido llamado la oración del sumo sacerdote, antes de concluir esta serie y pasar al Evangelio de Mateo. Continuando con nuestro formato general, comenzaremos estudiando el contexto general de nuestro texto principal, seguido de una consideración del motivo de nuestro Señor para orar dentro de ese contexto, cualquier consecuencia que venga de la oración de nuestro Señor y cualquier aplicación relevante que podríamos tomar de los primeros tres puntos. Primero, el contexto general en lo cual nuestro Señor ora. La oración de nuestro Señor, o quizás mejor dicho, oraciones, porque Él ora tres veces. Hay tres oraciones. Nos lleva al principio de sus horas más oscuras y más aterradoras, que llevan a su crucifixión y muerte. De hecho, Él está a punto de ser traicionado a las manos de sus enemigos, conduciendo al momento de llevar los pecados de su pueblo, donde Él recibirá la justa condena que nosotros merecemos. De modo que recibimos la misericordia, la gracia y reconciliación con Dios y vida eterna. No te equivoques. la realidad aterradora de las palizas, las burlas, las azotinas y la crucifixión, sin duda eran llenos de tormento, dolor, vergüenza y agonía. Nosotros no queremos experimentar estas cosas físicamente. Claro que no. Es por eso que los romanos utilizaron este método no solo para acabar con la vida, sino también para servir como un elemento disuasivo para acabar con el crimen en general. Porque es muy, muy doloroso. Es difícil incluso respirar en este proceso. Mucha sangre. Es un proceso muy, muy violento, pues sirve como un elemento disuasivo para acabar con el crimen. Es terrible este método. Nadie quería experimentar una tortura tan terrible, bárbara y prolongada hasta su muerte. Había un mensaje descriptivo de Bob Self sobre la crucifixión en Pinebrook y es disponible en sermonaudio.com. Si ustedes quieren escuchar este mensaje acerca de la crucifixión, está en sermonaudio.com. Pero lo que absolutamente aterrizó a nuestro Señor aquí, lo que agonizó su alma tan terriblemente, que era su sudor como grandes gotas de sangre, era un día muy frío. Pedro más tarde se estaba calentando cerca de un fuego durante el juicio de nuestro Señor, pues está sudando gotas de sangre, lo que le asustó literalmente hasta el punto de que el terror y la tristeza casi le mataron en versículo 34, requiriendo ayuda angelical para proporcionarle la fuerza para incluso llegar a la cruz. Porque necesitaba fuerza. En la historia de Lucas, fue el hecho de que durante sus momentos más oscuros en la cruz, él se convertiría en el objeto de la pura ira de Dios. Esto es lo que era muy terredor. Los momentos oscuros en la cruz, siendo el objeto de la ira de Dios. Usted ve lo que no puede ver en las películas y en las representaciones de Cristo dadas por cualquier número de actores que buscaron interpretarle. Es el infierno que le infundió a su alma, la ardiente agonía de absorber la ira del Todopoderoso Dios por los pecadores. Esto es lo que completamente le aterrorizó aquí en el jardín, hasta el punto de que casi murió previendo ello. Amigos, ustedes quieren saber cómo es el infierno. No creyente. Si no eres cristiano, tú caminas y respiras el aire de Dios y tomas de todas sus bendiciones en esta vida y vives contra de su voluntad, sin tener en cuenta la realidad de su ser santidad, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Si ustedes quieren saber cómo es el infierno, mira a los ojos del Salvador en su terrorífica agonía aquí en el jardín. Y es muy aterrador. Incluso al Señor Jesucristo tenía miedo. Y luego mira a Él, desnudo, clavado en la cruz, gritando en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras el sol del mediodía se escondía en algún lugar detrás de las nubes y la oscuridad cubría la tierra. Esa realidad será tu experiencia eterna, a menos que estés unido a este Jesús, que lo soportó para todos los que vienen a tener una confianza y fe genuina en Él. Es un sabor, una prueba. Esta es la escena dentro de la cual nuestro Señor ora. Él está en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, con sus 12 apóstoles. Él va un poco adelante con sus tres apóstoles más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, anhelando su consuelo. Mientras él ora, previendo el infierno, y hay un sentido, y nos damos cuenta de que el Señor necesita consuelo. Mientras él ora previendo el infierno en lo cual estaba a punto de ser echado, piensan en esto. Él que era la fuente de todo consuelo, él que a menudo animaba a sus discípulos con el lenguaje de no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él mismo estaba viviendo, esta misma persona dio vista, sanó muchas personas. Este Jesús estaba viviendo en un estado de terror y agonía que fue en última instancia por su consuelo eterno, para nuestro consuelo. Y ellos ni siquiera pudieron orar con él durante esta hora de tormento y oscuridad. Con todo, estaba solo. El Padre estaba con él por un tiempo, pero él tenía que soportar esta carga en su propia espalda. Incluso el consuelo de su Padre Celestial pronto se transformaría en una ira feroz. Es dentro de este contexto donde el jardín que una vez le proporcionó una agradable soledad y una dulce comunión con el Padre se ha convertido en un lugar de agonía. Se ha cambiado este lugar. Ahora es un lugar de agonía, abriendo una ocasión muy rara donde nuestro Señor, en realidad, ahora ora. Señor ora por sí mismo. Y casi nunca vemos esto. Señor ora por sí mismo. Es el contexto, hermanos. Y teniendo este contexto a la vista, vamos a considerar la motivación convincente de orar para nuestro Señor aquí. ¿Cuál es la razón? En este caso, observando el contexto inmediato y el contenido específico de sus oraciones que somos dadas, nos ayudará a fácilmente entender su motivación. En los versículos 35 y 36 se nos dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tres veces oró así, regresando a sus tres apóstoles en cada momento, solo para encontrarles dormidos, solo para encontrarles dormidos, especialmente incluso en este momento. Mateo registra las palabras específicas de la segunda oración, que de nuevo, aunque muy similar, nos proporciona un poco más de información sobre el corazón detrás de las oraciones de nuestro Señor. Se nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Claramente, la motivación de nuestro Señor para orar aquí fue que si era posible, no tendría que soportar los tormentos infernales de la cruz. Quería evitar los tormentos infernales de la cruz. Hermanos, cuando ora esta oración, escuchen bien, no fue que estuviera dispuesto a dejar a su pueblo sin un Salvador, diciendo, oh, no importa las otras personas, no. Sino que si existía otra manera de lograr su salvación, aparte de una angustia tan horrible, él le suplicó al Padre que utilizara esa opción. tal vez podríamos pensarle de esta manera. Si hubiera alguna otra forma, de cualquier otra manera, que Dios pudiera mantener su santidad y satisfacer las demandas de su naturaleza justa, el ser y la ley, y al mismo tiempo justificar a todos sus contaminados hijos amados, el Señor rogó que se tomaría esa opción. Si él pudiera mantener su santidad, no cambiando de quién es, permaneciendo Dios, y el Señor Jesús rogó así. Y si no, mientras que él deseaba dejar pasar una carga tan pesada, si no hubiera otra manera, él todavía prefería abrazar el sufrimiento. Incluso ante tal angustia, él aún prefería que Dios cumpliera su voluntad. La progresión de la primera oración a la segunda oración es notable. Primero es: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Tú puedes hacer todas las cosas. Seguramente puedes apartar de mí esta copa para que yo no tenga que soportar el peso de convertirme en el objeto de tu ira feroz. Por favor, aparta de mí esta copa, por favor. Sin embargo, que tu voluntad sea preferida y tenga prioridad sobre la mía. Y luego la segunda oración es un poco diferente. Oh Padre, si debo beber esta copa, si no hay de hecho ninguna otra manera, entonces que sea hecha tu voluntad. ¡Qué equilibrio tan profundo y justo que se encuentra en las luchas humanas de nuestro Señor aquí, expresando su dolor y su deseo natural de ser salvado de tal agonía, mientras sometiéndose a la voluntad divina! No es necesario mencionar que este ferviente deseo de evitar la copa de la ira de Dios fue lo que llevó a nuestro Señor a orar aquí. 3. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la oración de nuestro Señor? Tenemos el contexto, tenemos la motivación. ¿Cuál es la consecuencia? En pocas palabras, tenía que beber la copa. No podía evitarlo. Tenía que soportar la feroz ira infernal de Dios. Bueno, hermanos, antes de pasar a considerar cualquier aplicación relevante, es fundamental que primero abordemos un asunto importante. Si podemos decir que esa era la voluntad de Dios a la cual Jesús estaba dispuesto a someterse si fuera necesario. Sí, podemos decir, sí, es la voluntad de Dios. Sí. Y tenía que hacerlo porque es la voluntad de Dios. Y la respuesta fue no. Pero además lo que debemos reconocer es que esta era la voluntad del Padre porque no había otra manera en que Dios pudiera seguir siendo justo y legítimamente justificar a los pecadores. No había otra manera. No me malinterpretes. Dios no tenía que salvar a nadie. No estoy diciendo esto. No, Dios no tiene que salvar a nadie. No era necesario salvar al hombre caído desde el principio. Pero siendo el caso que Dios había decidido salvar a los pecadores caídos, y siendo el caso que él había puesto su amor sobre ellos en Cristo antes de la fundación del mundo, y siendo el caso que él prometió salvar a los pecadores, no había absolutamente ninguna otra forma en que Dios pudiera hacerlo, excepto por medio de la expiación sustitutiva dada en Cristo. No había otra manera. Dios se hizo hombre, tenía que sufrir y morir para que los pecadores encontraran la redención. No un ángel, no una creación, Dios mismo se hizo hombre. Fue necesario, no teóricamente, no simplemente teológicamente, sino en realidad. en realidad. No existía otra manera. Y yo creo que con la mayor certeza, si hubiera otra manera, que el Padre ciertamente habría apartado esa copa de su Hijo. Si existiera otra manera, pero no existía otra manera. Hermanos, reflexionen sobre esto. Nuestra más bendita y gloriosa salvación gratuita y graciosa. El amor puro y genuino de Dios puesto sobre nosotros. En resumen, cada bendición que nos llega viene a nosotros porque el Padre dijo no a su Hijo amado ahí en Getsemaní. Y debido a que el Hijo dijo más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es la razón. Eso está más allá de profundo, hermanos. Más allá de profunda. Entra en esa meditación bonita y ninguna desilusión en este mundo te robará de tu gozo si medites sobre esto. Y hermanos, delítense en la profunda realidad del sufrimiento y la humanidad de nuestro Señor, ilustrado aquí en este momento de agonía en Getsemaní. Piensen en esto. ¿Qué testimonio a la realidad de su naturaleza humana, de su sufrimiento? Era una realidad en Getsemaní. Él sabía antes de venir al mundo que no había otra manera. Él sabía esto, es Dios. Él sabía que los pecadores nunca podrían ser reconciliados con Dios, que el peso de su pecado nunca podría ser eliminado aparte de una expiación provista por la plena realidad y valor de Dios, combinado con la plena realidad y valor del hombre perfecto. Él sabía, y sin embargo, su agonía era tan real, su humanidad era tan auténtica, que le rogó al Padre en el sentido más íntimo, Abba Padre, que encuentre otra forma, si fuera posible, para que él pudiera evitar esa copa. Hermanos, esto no proclama de algo de ignorancia, él proclama la auténtica de su humanidad y su sufrimiento. Hermanos, este no es un Jesús estando firme con una capa puesta, haciendo solo lo que Dios puede hacer. Él no está en Getsemaní con su capa listo para rescatar el mundo. No. Esto no es un sacrificio simulado que Dios nunca realmente podía sentirse. No es simulando las emociones para satisfacer la ley. Este es Jesús, el Hijo de Dios encarnado, postrándose en tierra, sudando gotas de sangre, el corazón latiendo de su pecho, afligido hasta la muerte, rogándole al Padre que busque otra manera, si fuera posible. Lo que Cristo hizo por nosotros era real. Y más allá de lo que cualquier persona viva en la tierra pueda imaginar. No había otra manera. Y aquí somos reconciliados con Dios. Hoy hemos recibido nuevos corazones, adorándole y sirviéndole, emulando la perfecta gloria moral del Salvador. Debido a lo que sucedió en esa noche aterradora. Si eso no nos lleva a pensar en cómo debemos vivir esta vida, entonces, ¿qué puede? Finalmente, las aplicaciones relevantes para nosotros. Hemos visto el contexto, consideramos la motivación, vimos las consecuencias. ¿Cómo aplicamos estas cosas a nosotros mismos? Noten dos cosas importantes rodeando las oraciones de nuestro Señor aquí. Dos cosas. En un sentido, letra A. En un sentido, nunca tendremos que orar tal oración. Nunca. Bueno, ¿qué quiero decir, hermanos? Nunca tendremos que rogarle a Dios que aparte de nosotros la copa de su ira feroz. Nunca. Que nosotros merecemos por nuestros pecados específicos. ¿Por qué? Porque tal copa nunca jamás existirá para nosotros, hermanos. Si tú estás en Cristo, la copa está vacía. Pero he pecado muchas veces, incluso como cristiano, me he quedado corto, especialmente antes de ser cristiano. Pero la copa fue bebido. No es una redención parcial. Jesús no pagó por parte de nuestros pecados. Él bebió esa copa entera. Por nosotros, la copa entera. Soportó toda la ira que merecemos por nuestros pecados. Y nada queda. Esa copa es vacía. No hay purgatorio. Y para proclamar una enseñanza tal malvada es hacer mucho daño a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él bebió toda la copa. Esa copa, hermanos, viene a nosotros vacía. Y ahora una copa rebosante de bendiciones es lo que se nos pasa. Es un símbolo en el aposento. Nuestro Señor está en aposento. Esta es mi copa, es el sangre del pacto nuevo. Es una bienvenida al pacto nuevo, al gozo de estar unido a Cristo por medio de la sangre derramada. Y la copa que bebieron juntos era tan simbólico. Y mientras esa copa de bendición implica sufrimiento y dificultades, mientras nos formamos más y más a la imagen de nuestro bendito Salvador, si sufrimos, nunca, ni por un momento, ni siquiera una gotita, se mezcla con la ira de Dios. Nunca. La ira de Dios ha sido completamente satisfecha, propiciada por nosotros en Cristo. Él bebió la copa llena de ira, para que solamente probemos la copa de bendición. Ese aspecto aterrador de esta oración nunca, nunca nos pertenecerá. Nunca sabremos cómo se siente soportar el juicio de Dios, ni siquiera por uno de nuestra montaña de pecados. La gracia devoró toda la montaña por nosotros. ¿Tú crees que podríamos tener incluso una pequeña razón para regocijarnos, hermanos, a pesar de cualquier circunstancia? Tu pecado no es puesta a tu cuenta. Eres reconciliado a Dios. Pase lo que pase en esta vida, solamente ayuda a bien. Y cuando tú mueres, estás en la presencia de Dios. Sin remordimiento de Dios. La vida está llena de dificultades, tristezas, pruebas, desafíos. Pero nunca, si eres un hijo de Dios, nunca pondrás ni un dedo de pie en el fuego del infierno si estás en Cristo. Ni incluso tocarás infierno. Parte B. En otro sentido, la parte de la oración de nuestro Señor que es más aplicable a nosotros personalmente es la necesidad de voluntariamente y con toda confianza someter nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Nuevamente, ya que nunca probemos la ira de Dios, sabemos que incluso cualquier circunstancia que Dios elige traernos, que es contraria a nuestros deseos naturales, absolutamente debe ser parte para nuestro bien y su gloria. Él sabe mejor, hermanos, ¿no es así? El sufrimiento puede y será muy difícil para el cristiano a veces. Pero Dios ordena cada gota de dificultad, cada gotita, para un propósito mucho mayor, cada gotita, para un propósito mucho mayor que siempre conduce a nuestro bien y nuestra conformidad a Cristo. Romanos 8:28. Es posible que nunca, de hecho nunca, nos en este lado del cielo nos daremos cuenta de todo lo que Él ha logrado por medio de nuestras pruebas en esta vida. Pero en el cielo encontraremos que ni una gota de dolor, pena o disgusto que hemos soportado como cristianos habrá sido desperdiciado hasta algún fin infructuoso. Dios ordena las dificultades para nuestro bien. Cada átomo de sufrimiento contribuirá a una totalidad orgánica de gloria, santificación para nosotros, para la gloria de Dios en Cristo. ¡Qué cosa bonita saber que la gloria de Dios y nuestro bien son paralelos! Paralelos. Incluso cuando nos duele, vamos a siempre orar de tal manera que reconozcamos y nos sometemos con gusto a la voluntad más grande y justa de Dios, que estemos dispuestos a decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Segundo, reconozcan, hermanos, que el mejor antídoto contra el pecado restante es contemplar lo que tu pecado le ha costado a Cristo. El antídoto mejor. Hay muchas cosas que podemos hacer para batallar. El mejor antídoto contra el pecado es contemplar lo que tu pecado le ha costado a Cristo. Estás luchando con la pornografía. Estás luchando con el orgullo. Estás luchando contra la envidia, el odio, la amargura, los chismes, etc. Haga un viaje a Getsemaní con nuestro Salvador. Y luego haga un viaje a la cruz y vea la agonía de su sufrimiento allí que le hemos causado. Cuando la tentación de pecar está justo frente a usted, lleve esa tentación a su agonía y su cruz. Véala agregar peso a sus gritos, terror a su ansiedad, dolor y tristeza a su corazón y agonía a su sufrimiento. Mientras estás tentado a ir a este sitio de pornografía. Pasa tiempo allí y considera cómo disfrutes tan frívolos de corta duración para ti han puesto un peso de infierno en él, a quien tu alma le ama. ¿Cuántos de ustedes si supieron de cualquier pecado en la cual estás involucrado, dañarían a sus hijos? Y sí, puede, a veces. Entonces no lo harías. ¿Y qué del daño de Jesucristo? Porque ha hecho daño a Cristo. Soportó nuestros pecados en la copa. Esa es la mejor medida disuasiva contra el pecado. Finalmente, de nuevo, si no eres salvo aquí esta mañana, si no eres cristiano, si no eres unido a Cristo por la fe, entonces considera estas escenas de agonía otra vez, porque serán tu eternidad. ¿Piensas por un momento que Dios perdonará a tu infierno más tarde? ¿Tú crees que Él recibirá tus clamores por misericordia cuando Él ha dejado sin respuesta los gritos de su santo y justo Hijo? ¿Tú piensas que existe otra manera de escapar el juicio de Dios? Y el hijo tuvo que beber. Tu pecado es tan serio. La santidad de Dios es tan seria. Solo lo que el Hijo de Dios podía soportar en varias horas, debido a su valor divino, lo soportarás por la eternidad. No rechaces al Salvador otra vez. No rechaces tu única esperanza de perdón, salvación y gracia ahora. Porque llegará el tiempo cuando será demasiado tarde. El tiempo vendrá y no será otra oportunidad y vivirás en eterna agonía, con tormento, dolor, pena y arrepentimiento interminable. Y nada cambiará porque Dios no puede cambiar. Debes venir a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Búscale. Yo voy a compartir algo contigo. Es para mí avergonzoso, pero para ti beneficial. Ayer por la tarde mi madre vino para ayudar con el bebé nuevo y estábamos comiendo el almuerzo, comiendo sándwiches juntos. Y mientras estoy comiendo, yo estoy como, tengo el tos. Y cuando yo tuve el tos, el pan entró en el cuello y yo tosé. Y no pude respirar, no pude respirar. Y me cayó. Y en un punto no estoy consciente. Y cuando me desperté, me fue dicho que lo que pasó, mi cara era azul, no estaba consciente, yo vi a mi vecino y todo estaba allá. Llamó el hospital, habían muchas personas ayudándome y no estaba consciente. Y ellos llamaron al hospital y no tenía ni una idea de lo que estaba sucediendo. Pero finalmente me desperté y empecé a respirar. Pero lo que me di cuenta y me hizo a pensar tan rápido. Vino esto. Instantáneo. En un momento estábamos hablando, comunicando, comiendo, y de repente no estuve consciente. Y tal vez en este momento puedes estar delante del Señor, muerto. Y el punto es aquí. A los que no son salvos, no sabes cuándo vas. Estás divirtiendo, estás comiendo, estás hablando, estás en una boda y tal vez de repente estás muerto. No esperamos esto, no es un plan, no planeamos, vamos a celebrar la boda y después morimos. No sabemos, hermanos, no es un plan bonito, no sabemos. Y pasa de repente. Si no eres salvo, no sabes. Cualquier momento esto puede suceder. Puedes perder tu vida en cualquier momento y estás fuera de Cristo. Estás fuera de Cristo. No existe otra manera. Solamente por medio de fe en Cristo. Si Él no bebió la copa por ti, y si no aceptas Cristo en fe, tú tienes que beber la copa en el infierno. Necesitas arrepentirte y buscar a Cristo. Jóvenes, busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. No te despiertes en el infierno. Hay que lidiar con estas cosas ahora mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Te damos gracias por las oraciones del Señor Jesucristo, incluso en su agonía. Te damos gracias por el testimonio que nos da, sometiéndose a tu voluntad. Pedimos tal corazón. Gracias que nunca tendremos que soportar esa copa. Los que están en Cristo. Él bebió la copa entera. No existe ni una gotita por nosotros. Cada ápice de sufrimiento no tenemos que experimentar. Gracias a Cristo. Sí existe pruebas, existe dificultades, pero ayúdanos a ser cambiados. Ayúdanos a ser dispuestos a sacrificar nuestras vidas por tu reino. Padre, oramos por los que no te conocen. Pedimos que le causes a nombrar sus días. Ayúdales a entender que esta vida es tan corta. Pedimos que puedan ver tu necesidad de Cristo. Pedimos que tu Espíritu Santo vaya con poder, que cambie el corazón de los que no te conocen. Llévales a Cristo. Padre, escucha a nuestras oraciones. En nombre de Cristo. Amén.